Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Los resultados de las elecciones han dejado este mediodía la primera consecuencia. El líder de Ciudadanos deja la política. En cualquier ámbito de la vida, lo difícil no es llegar, sino saber marcharse. Aunque la debacle sea evidente, no siempre se da el mismo paso ni se sale de forma elegante. Es más, lo habitual es la imagen del derrotado buscando excusas para seguir agarrado a un puesto y a un sueldo. Seas o no de Ciudadanos, le hayas votado o no ayer o en otros comicios, Rivera, ya digo, este mediodía se ha ido como un auténtico señor.
Y por eso, precisamente, por todo lo que he hecho y lo que he sido, lo que vosotros, los que mis compañeros conocen de mí, saben de mí, la primera decisión que he tomado y la he comunicado a la Ejecutiva es que dimito como presidente de Ciudadanos.
Rivera dimite después de perder 47 diputados y pasar de ser tercera fuerza, muy cerca del Partido Popular, a una irrelevante sexta posición, por detrás incluso de Esquerra Republicana. Albert Rivera no solo deja la presidencia de su partido, tampoco va a recoger su acta de diputado y definitivamente renuncia a la política.
La vida es mucho más que la política. Creo que ha llegado el momento de servir a otra gente, de servir a mis padres, de servir a mi hija, a la que le he dedicado menos horas de las que debería, a mi pareja, que ha estado a mi lado, aguantándolo todo, contra viento y marea, en todo momento.
Emotiva despedida de Albert Rivera, que ha sido la cara más visible de Ciudadanos. En 2006 fue el impulsor de una plataforma para hacer frente al independentismo en Cataluña, que después se convirtió en un partido con un ascenso progresivo. El gran error de Rivera ha sido no saber gestionar el éxito y también el excesivo personalismo que le ha impedido escuchar todas esas voces que desde su propio partido le advertían de que el barco se hundía. Ahora se abre un proceso interno para su sucesión y todas las miradas se dirigen hacia Inés Arrimadas. El adiós de Rivera, que marca el día después de las elecciones con un escenario más difícil del gobernar del que teníamos el 9 de noviembre. No se espera que el Partido Popular vaya a dar su apoyo al PSOE para que Sánchez siga en Moncloa, ni por activa, ni a través de una abstención. Sobre todo después de ver que Vox se ha convertido en tercera fuerza. ¿Y entonces qué? Bueno, pues Sánchez tendrá que buscar en los mismos compañeros de viaje que le permitieron llegar al gobierno en la moción de censura. En esas estamos. Así viene este lunes en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Desde primera hora de esta mañana, centenares de vehículos, camiones, turismos han quedado atrapados en la frontera con Francia, en la Junquera. Cortes en ambos sentidos provocados por Tsunami Democratic. Hasta el miércoles ya han anunciado que van a continuar con estas movilizaciones. Hasta 18 kilómetros de retenciones han tenido en algunos momentos quienes se circulaban por esa zona, por la AP7. Vamos a llevarte también hasta la Audiencia Provincial de La Coruña. 5 hombres y 4 mujeres van a juzgar al chicle, a José Enrique Abuín, que se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable por el asesinato de Diana Kerr. Esta mañana ha quedado constituido el jurado popular, que a partir de mañana va a escuchar más de 100 testimonios y en unas 2 semanas conoceremos el veredicto. Este lunes de resaca electoral seguimos pendientes del cielo, del frío que está haciendo. Desde hace unos días ha entrado de lleno en la península. Un total de 7 provincias están hoy en alerta por viento, lluvia o fuerte oleaje. Y hace unos minutos hemos conocido al ganador del Premio Nacional de las Letras de este año 2019.
Entró en la tienda de la plaza, había viajado. Esas dos formas verbales son una máquina, ¿no? O sea,
es como es Bernardo Achaga, que ve reconocida su contribución, así lo ha dictaminado el jurado, a la modernización de las lenguas vasca y castellana y su proyección internacional.
Las consecuencias en Moncloa ya llegarán, si es que llegan, pero el efecto inmediato del resultado electoral, ya lo sabes, es el adiós de Albert Rivera.
Los líderes tenemos que saber que los éxitos son de todos, pero los líderes también saben y sabemos que los malos resultados son del líder.
Siguiendo esta despedida en la sede nacional de Ciudadanos ha estado José Ángel Cuadrado. José Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Despedida emotiva, emocional, en la que se han visto también muchas lágrimas entre los compañeros de Albert Rivera. ¿Cómo se ha vivido la comparecencia del ya ex líder de Ciudadanos?
Pues ha sido una comparecencia esperada, porque había máxima expectación y muy emocionante, como tú decías. De hecho, no os voy a negar que a un servidor se le han puesto los pelos de punta en un par de ocasiones, sobre todo viendo las lágrimas que le caían a compañeros del partido de Albert Rivera. Bueno, a eso de las 12 y 10 de esta mañana aparecía el hasta ahora presidente en la sala de prensa de esta sede de Ciudadanos en Madrid, justo minutos después de que varios trabajadores del partido descolgaran una banderola que quedaba desde ayer en esta sede y que ponía Rivera presidente. Era el augurio de lo que él mismo confirmaría unos minutos después. Primero, que dejaba su cargo como presidente de Ciudadanos. Segundo, que renunciaba a pisar el Congreso de los Diputados.
Creo que es momento de ceder el testigo no solo en la presidencia de quien elija a los militantes, sino también dejar paso a otro diputado que esté al 120% como yo he estado estos 4 años, que le apasione entrar por la puerta del Congreso y que pueda hacerlo como yo lo he hecho estos 4 años.
Y su tercer anuncio, que abandona la política. Dice que se marcha por coherencia y porque después de haber servido a España, y esto lo decía, le costaba decirlo, no entre lágrimas, pero con la voz entrecortada, ahora quiere servir a los suyos.
Permitidme que ahora me dedique y sirva a aquellos que más quiero, que me dedique a mi familia. Os dije que quería ser el presidente de las familias.
Se ha olvidado del panorama político que se nos viene por delante, ha deseado a las formaciones suerte y mucho acierto.
Bueno, José Ángel, una vez que Rivera ha confirmado que se marcha, que deja la presidencia, que deja el escaño, que deja la política en general, ¿cuál es el procedimiento que se abre ahora en Ciudadanos?
Pues Marta, lo que sabemos a esta hora es, primero, que se acaba de disolver la Ejecutiva Nacional, por tanto, asume la dirección del partido el Consejo General. ¿Y qué es el Consejo General? Bueno, pues es un organismo en el que hay 160 miembros, son 160 cargos del partido, por ejemplo, líderes autonómicos de Ciudadanos. Este Consejo General tiene hasta 15 días para reunirse y para tomar dos decisiones. La primera, crear una gestora que será quien lidere el partido momentáneamente, de manera circunstancial. Y la segunda, convocar la quinta Asamblea General de Ciudadanos. El tiempo máximo para que se convoque esta Asamblea General son 4 meses. Esa Asamblea General, que es donde ya entrarán en juego los simpatizantes, será la que elija al nuevo presidente o presidenta del partido de Ciudadanos.
Bueno, pues esta es la noticia que nos ha dejado sin duda alguna la mañana, la marcha de Albert Rivera de la política, pero las elecciones de ayer dejan otras consecuencias y ya teníamos un Congreso fragmentado, ahora lo tenemos todavía más, con representación de al menos 19 candidaturas distintas, Antonio.
Claro, ¿qué supone esto? Pues que parece que a priori el más difícil todavía para formar gobierno se confirma. Separatistas y nacionalistas ocupan el 10% de la Cámara. Y del otro lado, Vox, que es el partido que más sube hasta llegar a los 52 diputados. De momento, los partidos nacionalistas han ido demostrando a lo largo de la mañana su disposición a una posible negociación con Pedro Sánchez.
La pregunta que nos hacemos es si cabe la posibilidad de que el Partido Popular acabe favoreciendo la investidura del candidato del PSOE, si pueden entenderse de alguna manera para evitar la repetición de elecciones y una fórmula de gobierno que sería pues la más equilibrada, Antonio.
Y en COPE has podido escuchar a lo largo de la mañana algunas pistas interesantes. Por ejemplo, lo que le decía Carlos Herrera a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.
Yo creo que todos deberíamos entender que nadie puede sacar al 100% lo que quiere, sino que todos tenemos que rebajar a posibilidades realistas lo que puedes sacar adelante, que yo creo que además la gente lo entiende. Si la vida es así, ¿cómo no va a ser así en la política?
Habla de rebajar, pero no concreta en el día después de las elecciones cuál va a ser ese ofrecimiento al Partido Popular, al que reclaman, si no su apoyo, si su abstención. La pregunta es, ¿qué haría el Partido Popular?
Bueno, de momento lo que hace el Partido Popular es dejar que sea Sánchez el que mueva ficha. No toman ninguna iniciativa, aunque el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha sido bastante esquivo con esta cuestión a preguntas de Carlos Herrera, quien Herrera en COPE sí ha esbozado la que sería su condición. La salida de Pedro Sánchez.
Este señor y este partido no ha conseguido sacarnos del bloqueo. Alguien tiene que tomar responsabilidades en este asunto.
Ya usted conoce a Sánchez. Sánchez no se va a ir. Para que otro se ponga y llegue a un acuerdo con usted.
Pues la historia del Partido Socialista y de Pedro Sánchez es que hasta que no se vaya Sánchez, pues la política española no se desbloquea.
Ahora nos preguntamos, estamos preguntando también hoy en Mediodía COPE, a través del WhatsApp del programa, del 637-230000. ¿Ahora qué? ¿Ves posible algún pacto? ¿Va a haber gobierno? ¿Qué nos han contado los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Carmen, he soñado que pactaban PSOE y Partido Popular. Luisa, no creo que pacten, hay muchos intereses en juego. Cada líder de los partidos que tenemos ahora mira más por su parcela que por el bien de España. Pedro, el Partido Popular, si pacta y da sus apoyos a Sánchez, pues nunca se lo perdonarían esto los electores a Casado, es lo que que dice Pedro. Y Andrés, nos veo votando en unas nuevas elecciones, como el dinero es de todos y de nadie, pues están aprovechando. Nos habéis dejado vuestros mensajes también en el WhatsApp de Mediodía Cope, en 637-23-0000.
O sea, el Partido Popular debería hacer un pacto de Estado con el Partido Socialista para dejarles gobernar. Simplemente no para que les dejaran gobernar y pasar a la oposición, simplemente para que Sánchez no hiciera un pacto con los separatistas y con los partidos nacionalistas del País Vasco.
Yo soy votante del PP y Sánchez creo que es lo peor que lo ha podido tocar a España. Pero antes de que gobierne con Podemos y con los separatistas, prefiero que el PP se abstenga y ayude a quitar el bloqueo.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Qué crees que va a pasar a partir de ahora? Queremos saberlo en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000. Estamos deseando escucharte.
Bueno, pues es habitual que en el día después de las elecciones los inversores planteen sus dudas. Y por eso hoy volvemos a ver en la bolsa bajadas de unas décimas a esta hora. Repunte de 2 puntos en la prima de riesgo, pero lo que te interesa saber si todo este panorama de fragmentación va a empeorar más todavía las perspectivas de la economía.
Bueno, eso es la pregunta, ¿no? ¿Nos va a afectar toda esta incertidumbre política, teniendo en cuenta pues esas señales que ya vamos recibiendo? Joaquín Mizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La verdad es que este bloqueo que parece que va a persistir de momento no es un buen panorama.
No, está claro, el resultado complica todavía un poco más las cosas, no se despeja la incertidumbre. El profesor Carbó teme que se prolongue la situación de parálisis, avisa de las consecuencias económicas que eso conlleva.
Si tú no haces nada, la economía española lo que tiende en un contexto de deterioro internacional, que nos vemos siempre muy influenciados, pues es a que esto vaya a peor y a peor.
El motor se irá parando, el deterioro de la economía irá más si no se hace nada, o si hubiera un mal gobierno con Podemos dentro.
Incluso si se llegara a haber un gobierno, yo veo que tiene las manos atadas, tiene... incluso podría, dependiendo del gobierno que sea, podría tomar decisiones que incluso no fueran favorables para la mejoría de la economía, ¿no?
Los empresarios advierten también de los efectos de una coalición con Podemos, de gastar más y subir impuestos en plena desaceleración. El presidente de COE, Garamendi, reclama en COPE un ejecutivo de aquí a un mes moderado, porque si no...
Los empresarios, especialmente los más pequeños, van a parar de tomar decisiones, ¿eh?
¿Y eso al final en qué se traduce? ¿En menos inversiones, en menos contrataciones? Al contrario, aumentaría el paro.
Tenemos que fijarnos en Bolivia porque las noticias que llegan desde este país en las últimas horas, la verdad es que son inquietantes. La dimisión del que ha sido su presidente desde hace 14 años, Evo Morales. Vamos a ir explicando punto a punto, Antonio.
Todo parte de las elecciones del pasado 20 de octubre, que estuvieron rodeadas, te lo venimos contando desde el primer momento, de dudas y de acusaciones de supuesto pucherazo que ahora se han confirmado. Después de semanas, la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, ha emitido un informe hablando de manipulación de los resultados y recomendando repetir los comicios.
Las Fuerzas Armadas y la policía pedían entonces el domingo la dimisión de Morales, que llegaba horas después.
He decidido, escuchando a mis compañeros de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia.
Así se recibía en las calles esta decisión de Evo Morales. Lo celebraban en las calles esa salida de Evo Morales. Hugo Valivian es médico, vive en España. Ha explicado en Herrera en COPE que detrás de este movimiento pacífico hay sobre todo jóvenes.
La gente contraria a Evo ha ido bloqueando cada barrio, alimentando a los policías, a los militares que se han puesto en favor de la gente popular.
Pero claro, al mismo tiempo surge el problema del vacío de poder que despierta, como suele ser habitual, una auténtica ola de saqueos e incidentes en el país.
Abren a patadas casas, comercios, provocan incendios y todo tipo de altercados. Así que en este momento todo son incertidumbres en este país. Desde el paradero de Evo Morales al futuro más inmediato de Bolivia, Manuel Ángel Gómez.
Sí, hay un vacío de poder en Bolivia y no se sabe quién va a actuar como presidente tras la dimisión de Evo Morales. La razón es que a los que les tocaba realizar esa función, el vicepresidente o los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, también han dimitido. Entonces la opción que se abre paso es que el Parlamento boliviano cree una comisión que asuma temporalmente el poder y más tarde se convoquen elecciones. Y sobre el paradero de Evo Morales no hay ninguna certeza. La policía niega que, como se había difundido, haya una orden de detención contra Morales. Dicen que no es verdad. El expresidente podría estar oculto en alguna parte del centro de Bolivia. México le ha ofrecido asilo en su embajada en La Paz, si es necesario. Y mientras tanto, el ejército pide calma a los bolivianos y asegura que se va a limitar a cumplir su papel constitucional.
Gracias, Manu. De Bolivia a Cuba, hacia La Habana, viaja a esta hora el rey Felipe VI, doña Leticia. Para iniciar un viaje histórico, la primera visita de un jefe de Estado español en 500 años.
Y también lo hace, para contarte todo lo que rodea esta visita, nuestra compañera Carmen Lavallén.
Aún quedan horas para su llegada, pero aquí en La Habana ya se espera a los reyes de España. Sergio trabaja en el sector turístico.
Hay una expectativa grande de la visita de los reyes a La Habana.
Llegan a una ciudad sometida a un buen lavado de cara.
Y en estos días se han reinaugurado muchas instalaciones, algunas que estaban un poco abandonadas, otras que necesitaban mantenimiento, se han terminado muchas cosas.
Y es que el viaje se adelanta unos días a la celebración del 500 aniversario de la fundación por parte de España de esta ciudad, en la que actualmente viven 2,5 millones de personas y en la que abundan los carteles oficiales que promueven la revolución.
Está de resaca también José Luis Gorrochano.
¿Qué tal, cómo estáis? No, menos, muchísimo menos que vosotros, que sois
bueno,
prácticamente
se lleva.
Héroes de la comunicación.
Nah, ya será no menos. Tanto como tú.
Ya será
tanto
menos. Bueno, hay polémica por la nueva camiseta de la selección española.
Bueno, es semana de selección española para la competición en primera división. Pues sí, hay polémica porque se conoce ya la camiseta que vamos a vestir en la Eurocopa 2020 y, hombre, hay que decir que es totalmente diferente a lo que hemos visto. Para el que no la haya visto, es una composición, yo creo que de varias camisetas, de varias tonalidades, rojas todas, como si fuera, que me perdonen si lo han hecho con la mejor de la intención, que será así, como retales, ¿no? O sea, unidos. Y pues sí, va a llamar la atención. Hay que echar un ojo, por supuesto, en las redes sociales de COPE, Deportes COPE, Tiempo de Juego y Partidazo, se pueden ver. Y luego, porque España se concentra en el lío y para el partido del viernes contra Malta, que se va a jugar en Cádiz. Bueno, vamos a ver cómo afrontamos este tramo. Estamos ya clasificados para la Eurocopa, a ver cómo afrontamos estos dos partidos contra Malta y Rumanía. Y luego va a ser noticia, dentro de muy poco, la sede de la Supercopa de España. Se va a conocer en una hora. Se va a conocer, yo creo que vamos a estar en disposición de darla a conocer. La gran favorita para que se dispute esta Supercopa, que es A4, con cuatro equipos españoles, es Arabia Saudí. Y va a ser noticia. Por supuesto, por lo que pasa en Arabia Saudí, los derechos de las personas en Arabia Saudí, pues se va a hablar de eso.
Va a ser noticia, va a ser polémica como la camiseta. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado. Ya conoces el resultado electoral.
Ahora, el mejor análisis lo encontrarás desde las 3 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico? Claro que sí. Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.com y autopista.es.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Aunque me suban las comisiones por tercera vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. Y en Bank Inter puedes hacerlo sin preocupaciones, porque nosotros nos encargamos del cambio de todos tus recibos. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bank Inter.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate un aspirador Dyson V10 Animal por solo 399 euros con 3 meses de seguro gratis.
Adelantarse al Black Friday tiene sus ventajas en el Corte Inglés.
No te quedes sin tu aspirador Dyson V10 Animal por solo 399 euros.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La dimisión de Albert Rivera abre la carrera sucesoria en Ciudadanos. En la parrilla de salida todos sitúan a Inés Arrimadas para liderar un partido que ha sufrido un rotundo castigo en las elecciones del domingo. Rivera deja paso y abandona la política.
Los líderes tenemos que saber que los éxitos son de todos, pero los líderes también saben y sabemos que los malos resultados son del líder.
La dimisión de Rivera es la primera consecuencia de unas elecciones que son un completo fracaso. Les cuenten lo que les cuenten hoy, ningún partido, salvo Vox, ha conseguido satisfacer las pretensiones que tenían. En el PSOE, perder 800.000 votos confirma el error de estrategia de Sánchez. La debacle de Ciudadanos deja poco lugar a interpretaciones y más después de la dimisión de Rivera. Y el ascenso del PP no ha sido suficiente. Solo Vox es el gran ganador de estas elecciones. En 11 meses han pasado de no tener representación en el Congreso a sentar a 52 diputados y conseguir 3.600.000 votos. Pregunta, ¿y ahora qué? Bueno, la situación es más difícil que el sábado y solo se dibuja un escenario posible. La necesaria coalición entre los dos grandes partidos que muchos venimos demandando no parece viable, y más aún después de lo que hemos escuchado a lo largo de esta mañana, con Vox en pleno crecimiento, el PP no va a regalar el gobierno a PSOE vistos los antecedentes, ni siquiera con su abstención. La única fórmula para desbloquear esto pasa por un acuerdo PSOE y Podemos, sumando a nacionalistas vascos y a los separatistas catalanes. Volvemos, por tanto, a la casilla de salida que se fraguó en la moción de censura. Y mientras, el asunto catalán se agrava cada vez más y la desaceleración económica torna en crisis, como para andar perdiendo el tiempo. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Los reyes llegan hoy a Cuba.
Es la primera visita de Estado de un monarca español a la isla y coincide con el 500 aniversario de la fundación de La Habana. Felipe VI se va a reunir con el líder del régimen cubano y con representantes de la sociedad civil, aunque no se va a ver con la oposición.
El ya expresidente boliviano Evo Morales está en paradero desconocido tras presentar su dimisión.
Por las protestas de las últimas semanas y la confirmación de fraude electoral, Morales ha acusado a la oposición y les pide que pacifiquen el país, mientras los bolivianos celebran la dimisión del presidente. Así lo contaba en Herrera en COPE Hugo Balivian, que es boliviano y reside en España.
Bueno, una gran satisfacción, porque esto es un movimiento que está llevando la ciudadanía, exclusivamente la gente, la gente joven, las mujeres, los universitarios. Esto empezó con un movimiento pequeñito hace 3 semanas, después del pucherazo, de la vergüenza del apagón informático que se hizo.
A esta hora, Mercurio está cruzando por delante del Sol.
Es un fenómeno que se repite solo 3 veces cada siglo. El próximo tránsito será el 13 de julio de 2032. La investigadora del Centro de Astrofísica de Canarias, Julia León, nos cuenta cómo va a ser ese tránsito.
Lo que vemos es un círculo oscuro muy chiquitito que se mete de repente en el Sol y que lo va atravesando, escribiendo una línea recta hasta que sale.
El día después, durante esta tarde, a lo largo de la semana, se van a seguir realizando reuniones, análisis de todo tipo y estudiando ya las posibles consecuencias de este complicado resultado electoral que te estamos contando en COPE. El PSOE ya ha reunido a su plana mayor, Vox lo va a hacer esta tarde y el Partido Popular lo hará mañana. Pero ya sabes que es Ciudadanos, de momento, el primero en tener claras las consecuencias de su debacle.
Sí, se cierra sin duda un ciclo para este partido. Veremos si logra sobrevivir. Nació como plataforma para dar respuesta al discurso independentista en Cataluña. Era el año 2005. En apenas unos meses, en 2006, un joven, Albert Rivera, daba el salto como candidato al Parlamento catalán.
Que seguramente soy el candidato más joven de la historia, seguramente a la Generalitat, me imagino.
Bueno, lo hacía de la mano de algunos reconocidos escritores, periodistas, intelectuales, profesores. Ahí estaba Albert Boadella, ahí estaba Arcadi Espada, Javier Nart, Juan Carlos Girauta o Francesc de Carreras, entre otros muchos.
El desencanto de alguien al que le interesa la vida pública, estoy haciendo doctorado en Derecho Constitucional, me interesa el derecho político, me interesa la vida pública, y además pues he tenido la suerte de conocer a gente como Francesc de Carreras o como Arcadi Espada, que han influido positivamente en esa voluntad.
Poco a poco fueron creciendo, entraron en el Parlamento catalán, después en el Parlamento Europeo, en el Congreso, distintos parlamentos autonómicos, y llegando a ser primera fuerza en Cataluña. Siempre unidos al nombre de quien hoy ha dejado la presidencia del partido y también marca la política.
Sí, los últimos meses se habían multiplicado las discrepancias internas en gran medida por parte de aquellos que impulsaron esta plataforma. Muchos criticaban el no tajante de Rivera a un pacto con Pedro Sánchez, con el PSOE, o su intento de intentar ocupar el espacio del Partido Popular en el centro-derecha. ¿Creen que el resultado de esos errores es el resultado cosechado en las urnas?
Sí, también reconocen, como ha hecho hoy en Mediodía COPE Javier Nart, que llegó a ser eurodiputado de Ciudadanos, que Albert Rivera ha acertado con esta retirada.
Hay que reconocer su calidad y su nivel, porque no es habitual. Normalmente en estos casos siempre se echa la culpa a todos los factores menos a uno mismo.
A partir de ahora se abre un proceso de sucesión con un congreso extraordinario en el que todos miran ya a Inés Arrimadas como posible sucesora. Más allá de estas consecuencias, vamos con lo que puede pasar en el futuro gobierno de España. Pedro Sánchez ha reunido a su cúpula esta mañana en la sede de Ferraz. Y la pregunta no puede ser más directa. ¿Con quién van a intentar un pacto? ¿Con independentistas y Podemos o con el Partido Popular? Vamos hasta la sede del Partido Socialista. Ahí está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la prioridad absoluta, desde luego, de entrada es lograr esa investidura. Y desde el PSOE anuncian movimientos inmediatos por parte de Pedro Sánchez. Llamadas esta misma tarde a otros líderes. El objetivo es corresponsabilizar a quienes muestren una predisposición a facilitar que el líder socialista sea presidente. La suma preferida en la calle Ferraz, sin los separatistas, pasa por los votos de Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País, PNV y minoritarios regionalistas, porque admiten ya la imposibilidad de lograr la colaboración del PP con Vox en una posición tan de fuerza. Todo ello sin cerrar ahora mismo la puerta a una coalición con Pablo Iglesias. Muchos en el partido se preguntan ya por el sentido de este viaje.
Esto en el Partido Socialista, en el Partido Popular suben, pero no cumplen sus expectativas. ¿En qué posición quedan ante una posible investidura de Sánchez y con Vox como amenaza por su derecha? María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el PP de momento va a resistir las presiones, va a aguantar y va a esperar a que sea Pedro Sánchez el que dé el primer paso. A él le corresponde, recuerdan, tomar la iniciativa. Y ya ha apuntado de nuevo que quiere formar un gobierno progresista. Si el líder del PSOE les llama, cosa que tampoco esperan, el primer movimiento de Pablo Casado será exigir su renuncia como candidato, que dé un paso atrás y deje su puesto a otro. Así lo apuntaba en Herrera en COPE Teodoro García Egea.
Y este señor y este partido no ha conseguido sacarnos del bloqueo. Alguien tiene que tomar responsabilidades en este asunto.
Ya se conoce a Sánchez. Sánchez no se va a ir. Para que otro se ponga y llegue a un acuerdo con usted.
Pues la historia del Partido Socialista y de Pedro Sánchez es que hasta que no se vaya Sánchez, pues la política española no se desbloquea.
El problema, dicen en el PP, es que alcanzar sin más un pacto con los socialistas dejaría el papel de alternativa política a Vox, un partido al que le ha ido muy bien, un partido que, sin embargo, no puede aspirar a tener vocación de mayoría siempre y cuando, claro, los populares no cometan grandes errores, y en ello están, aseguran.
Estas son las claves en el Partido Popular, en el Partido Socialista, también hemos estado en Ciudadanos con esa debacle, con la renuncia de Albert Rivera, y la pregunta que hacemos a los oyentes hoy en Mediodía COPE, es la que seguro te estás haciendo tú. ¿Ahora qué? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Qué nos han contestado, Marta?
Mira,
Ruiz,
dice José Ramón, pienso que no habrá pacto con el PP, es antinatural e incompatible, es como juntar agua con aceite, eso es imposible a la larga. María Ángeles, soy votante, simpatizante y colaboradora del PP. Me gustaría que antes que pacte el PSOE con los independentistas y nacionalistas catalanes y vascos, pues miren por España. Y Orlando, lo que tienen que hacer es hacer una coalición PP-PSOE por el bien de España y dejar de lado el interés personal y partidista. Nos habéis dejado los mensajes de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-23-0000.
Si los políticos piensan en el bien común, tendremos gobierno. Si siguen pensando en el bien propio, nuevas elecciones.
El único pacto posible dentro de los constitucionalistas sería un pacto entre PSOE y PP. Me gusta más, me gusta menos, que no me gustan ninguno de los dos.
Me temo que no sé si tendremos gobierno o no, y si tenemos gobierno será Sánchez con los independentistas, con los de Bildu.
Todo lo que debería hacer el Partido Popular sería un acto de responsabilidad política y dejar gobernar al PSOE, que ha sido la lista más votada.
Bueno, ayer fue una jornada electoral tranquila, con los sobresaltos normales de cualquier cita de este tipo. Incluso en Cataluña, que había acaparado todas las preocupaciones por posibles boicots de las elecciones, todo fue relativamente normal.
Sí, pero una vez que han pasado esas elecciones, se vuelve la normalidad, y dentro de esa normalidad pues están las protestas y los actos independentistas. Se tienen que hacer notar. Tsunami Democratic inicia la primera de las tres jornadas de acciones, cortando desde primera hora de la mañana la frontera con Francia en la Junquera.
El tráfico se ha desviado para evitar más problemas. Nos situamos en ese punto. Situación a esta hora, Yolanda Canales.
De momento, los manifestantes han tenido que retirar los vehículos del AP7 que estaban aparcados a la altura del Pertús, después de que los gendarmes hayan advertido de que iban a dispersarlos. Está por ver, en cambio, qué pasará con el escenario que los independentistas han montado en medio del AP7, también en territorio francés, en concreto unos metros más arriba del cartel que indica kilómetro cero, para evitar que intervengan Policía Nacional y Mossos de Escuadra. Protestas que mantienen cortada la AP7, pero también colapsa la Nacional 2, con casi 20 kilómetros de retenciones para cruzar la frontera.
Hoy te estamos contando también, recordando otra historia, otro nombre propio que mantuvo a España pendiente, compungida durante casi 500 días. Diana, una joven de solo 18 años, había dejado aquel verano en la localidad de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, para veranear junto a su madre y a su hermana en Apobrado Caramiñal, en la provincia de La Coruña. En esa zona se le perdió el rastro en la madrugada del 22 de agosto de hace 3 años.
Sí, Diana había acudido aquella noche a unas fiestas populares en la localidad. Regresó por una zona solitaria, sin apenas luz. Lo último que se supo a través de los mensajes de la propia Diana es que la joven se sintió acosada por un hombre. Desde la denuncia de su desaparición, que llegó horas después, voluntarios y agentes comenzaban a peinar la zona.
Una cinta de pelo, un pañuelo, una zapatilla, una prenda de ropa, algo que nos pueda indicar que en algún momento pasó por esa zona.
Solo apareció el móvil de Diana un par de meses después. Se había sido arrojado al mar. Varias personas de su entorno fueron interrogadas hasta llegar a tomar 200 declaraciones en total. Desde noviembre de ese año, la Guardia Civil estrechaba el cerco.
¿Qué ocurre? Estamos tratando con un profesional de la delincuencia en un terreno que domina, donde todos son gallegos y nosotros no somos gallegos, con lo cual es fácil detectarnos. El chicle se mosquea y cree que le van siguiendo.
Esa sensación llevó a Enrique Abuin, al chicle, a protegerse, tanto que en abril de 2018 el caso fue archivado por falta de indicios. Pero los agentes siguieron trabajando en silencio. Gracias a ellos, ya dando cabos, llegaron a saber que el chicle, un hombre con antecedentes, había sido visto con su coche ese día en la misma zona.
Pues es la historia de Diana que vuelve a primer plano, porque se ha configurado ya el jurado popular para este caso. Audiencia Provincial de La Coruña, vamos hasta ahí, a Santiago, mejor dicho, Íñigo Landa.
5 hombres y 4 mujeres eran los encargados de escuchar a los 50 testigos y 40 peritos que durante estas 2 próximas semanas prestarán testimonio en este juicio, en el que tanto Fiscalía como Acusación Particular intentarán convencer al jurado popular de que, además de secuestrarla y matarla, el chicle abusó sexualmente de Diana Kerr. Todo para ratificar su petición de prisión permanente revisable, para lo que puede ser fundamental el testimonio que preste mañana el propio José Enrique Abuin, tras el que escucharemos el de los padres de la joven madrileña asesinada, en la que quizás vaya a ser la jornada de emociones más intensa de todo este juicio.
En COPE además te estamos detallando la rutina, la vida en prisión que llega este acusado, el Chicle. ¿Cómo es ese día a día, Ana Fernández?
El Chicle ha pasado la mayor parte de su etapa en prisión por el asesinato de Diana Kerr en la cárcel leonesa de Mansilla de las Mulas, a la que llegó en junio del año pasado. Y como fuentes penitenciarias nos cuentan a COPE, en ella ha tenido dos etapas claramente distintas. La primera marcada por el enfrentamiento y los insultos con otros presos, lo que obligó a la dirección de la prisión a cambiarle de módulo. En el 12, nos cuentan estas mismas fuentes, ha llevado una vida marcada por la rutina y la soledad. Solo salía de él, de ese módulo, para ir al patio, a la enfermería o a las comunicaciones con su familia. El Chicle ha marcado la distancia con sus compañeros y ha llenado parte de su tiempo en talleres de madera, cerámica y papiroflexia.
Hablamos de móviles. Hoy te estamos presentando en este medio de COPE la última medida de seguridad que tienes a tu alcance gracias a la geolocalización.
Hablamos de un sistema de protección integral que te asiste de forma inmediata allí donde estés, dando la voz de alarma si tú no puedes. Fernando Ortega.
Se llama Guardián, lo llevas en el móvil y ante una situación de emergencia te ayuda y te acompaña.
Simplemente pulsando un botón lo que te aseguras es que está una persona detrás ayudándote. Va a estar en todo momento, no te va a dejar hasta que llega la ayuda.
Al pulsar en tu smartphone ese botón que menciona Nina Jordás, directora de marketing de Securitas Direct, la central de emergencia recibe tu ubicación para prestar socorro de inmediato. Jóvenes que realizan trayectos solos y personas mayores ya lo han probado.
Dos hombres de mediana edad que tenían síntomas de estar sufriendo un infarto. Uno de ellos, de hecho, era un infarto, el otro era un ataque de ansiedad, y en ese momento pues fueron capaces de pulsar el botón y gracias a eso les enviamos una ambulancia y les acompañamos en todo momento.
Otra de las funcionalidades de Guardián, un seguimiento constante de la ruta para asegurar tu llegada al destino.
Sigues en Mediodía COPE, ahora información local y regional. Ya sabes que a las 3 sigue el mejor análisis en el día después de las elecciones, en la tarde, con Fernando de Aro y con Pilar Cisneros.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00.